sus Biblias, el libro de Ageo, y vamos a continuar con el mensaje, el libro de Ageo. Vamos a empezar con versículo 5 y leer hasta el versículo 11, y así dice la palabra de Dios, Ageo 1, 5 hasta el 11. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis muchos y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Bueno, tome en cuenta aquí en versículos 5 y versículos 7, los dos versículos. Dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 7, meditad sobre vuestros caminos. Tengo titulado hoy mensaje: una meditación que conduce a la acción. Dios nunca dio nada más para meditar y meditar, es meditar. Es como más bien consideración, considere. Pero es una, podemos decir, una meditación que impulsa acción, que produce acción. Si nada más pensamos en algo y no lo hacemos, eso no contenta al Señor, no le agrada. Dios quiere ver obediencia en nuestras vidas como sus hijos. Entonces dice el Señor: meditad bien sobre vuestros caminos. Y aunque estas palabras fueron escritas hace unos 2500 años, es decir, unos 500, 520 años antes de Cristo, existe hoy todavía, aunque sigue siendo, era relevante para ellos, sigue siendo relevante para nosotros. Es para hoy esas palabras. Dios te ha dado una mente, Dios te ha dado una memoria para recordar las cosas, Dios te ha dado una cabeza para calcular y analizar. Sigue siendo para hoy. No nos hizo robots. No somos como esos, un maniquí en una tienda donde pone ropa y no tiene vida. Somos personas, hombres y mujeres. Somos seres humanos hechos a la imagen de Dios. Entonces, si esto era relevante para ellos, 2500 años para atrás, es muy relevante para nosotros, se aplica para hoy. Y vemos también que existen muchos, todavía hoy día existen muchas de las mismas actitudes entre los cristianos como existía también en Israel en aquel entonces. Y vemos entonces, si somos cristianos, creemos. Y si no lo crees, no eres cristiano. I'm sorry. Es una creencia básica de todos los creyentes. Que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, las cosas que no le agradaban en aquel entonces, tampoco le va a agradar hoy. Sí, entonces, es muy importante entender eso. Que sin duda, las mismas actitudes que no complacieron al Señor ayer, no las complacen hoy. No le complace hoy. Entonces, si las actitudes eran erróneas, equivocadas hace 2500, si yo tengo la misma actitud hoy que ellos, también mi actitud no es buena, es errónea, equivocada. Es muy importante entender eso. Entonces, vamos a ver aquí esta meditación. ¿En qué debemos de meditar? Yo espero que Este mensaje hoy, porque va a estar basado en estos versículos en Ageo, estimula en nosotros, que provoca en nosotros a una reflexión. Porque de eso se trata el libro, es un momento de reflexión. Entonces, primero, en los primeros versículos, vemos aquí que el pueblo tenía una prioridad equivocada del pueblo. Ellos tenían una prioridad o lista de prioridades equivocada. Okay, es muy importante eso, entender eso. Y el Señor les habla fuertemente en el principio. Primero, si usted mira el versículo 9, lo que dice, nada más rápidamente, 1:9, en el fin, él dice: por cuanto mi casa está desierta, que es decir, abandonada, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. No caminaban, corrían, trabajaban con mucha diligencia en sus negocios, pero mucha negligencia en los negocios del rey. Es muy importante entender eso. So, vemos aquí entonces una prioridad equivocada. Primero, versículo 4, dice aquí la palabra de Dios: es para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. En otras palabras, una palabra artesonada, una casa artesonada era una casa lujosa, de lujo. Y ellos entonces estaban enfatizando en su prosperidad. La prosperidad era algo muy grande para ellos. Recuerdan que hemos visto la semana pasada, esa gente era gente que dejaron todo en Babilonia, 70 años de raíces. Pero ellos no eran gente sin estudio, gente sin negocio, gente sin dinero. Ellos eran personas capacitadas. No era pura gente que no tenía estudio. Y vemos entonces aquí que ellos tenían casas artesonadas. Y van a ver que también muchos tenían más que una casa. Como hoy, hay gente que tiene casas donde viven, o vive en un apartamento, pero tiene casa de verano en otro estado, o en las montañas, o en la playa. Hay gente que tiene más de una casa. Una casa para el verano, sabe, muchos en el norte tienen dos casas. En el verano está en el norte, cuando viene el frío va para Florida. Así tiene dos casas. Mi hermano era uno de ellos, es uno de ellos. Entonces, hay mucha gente así, tiene más que una casa. Bueno, está bien, pero el hecho es prosperidad. Muchos ni tenían una casa. Entonces, muchos vienen a las calles, pero ellos vivían en casas artesonadas. So, podemos ver aquí que el dinero no era pretexto. Si tenía dinero para hacer casas bonitas, es porque sí tenía dinero para terminar el templo, para edificar la casa de Dios. Y recuerdo que hemos visto la semana pasada, si van a utilizar el pretexto que el rey les prohibió construir el templo, también los prohibió construir la ciudad, pero siguieron con la ciudad. O sea, a nosotros nos gusta a veces coger a lo que nos conviene a veces de la Biblia. La Biblia dice para hacer algo, lo hacemos, pero si no nos conviene, no lo hacemos. Dios nunca dio para escoger. Hay que creer la Biblia toda, de Génesis a Apocalipsis. Hay que cumplir con la palabra de Dios, no la palabra que a ti te gusta. Y con tus tijeras mentales anda cortando versículos, olvidando de ellos. Ahora vemos también la prosperidad. Después también la comodidad. Ellos, es otro énfasis, otra prioridad. La comodidad. Mira el versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Ahora mire. Mira aquí las cosas en que ellos estaban enfocando. Y primeramente vemos aquí. Dice aquí que ellos sembraban y recogían. Ellos querían ver fruto de sus labores. Lo vemos que eso es muy bueno. Cuando un hombre tiene mucho acre, muchas acres, y él siembra y no llueve, o hay una plaga de unos insectos y anda comiendo su mies, se preocupa él. No está cómodo. Tal vez hasta ni duerme en la noche pensando qué voy a hacer. Pero cuando uno tiene, podemos decir, acres y acres fructíferos, fructuosos, y sabe que va a ser buen dinero, está muy cómodo. Y así muchas veces nosotros, si tenemos un sueldo decente, estamos cómodos. Un dinerito en el banco, estamos cómodos. Pero si perdemos el trabajo o nos dan menos horas o le quitan más taxas y menos dinero para nosotros, comenzamos a mortificarnos. Hay menos dinero. Quiere decir que nuestra mucha comodidad es importante. Así era para ellos. Pero mira también, uno tiene hambre. No es cómodo. Uno quiere comer. Es incómodo sentirse hambre. Mira, voy a decir, yo creo mucho en el ayuno. Y algo que el ayuno hace, no da hambre. No sé si usted ha fijado, ¿sabe? Si usted ayuna, le va a dar hambre. Dice, no, a mí no. Ok, ayuna 2 días, a ver. Ayuna 3 días, le digo por experiencia. Le da hambre. Y también le da otra cosa. Le da a veces dolor de cabeza. Le da debilidades, tembladeras, quién sabe, muchas cosas. No es cómodo ayunar, pero es bíblico y es bueno ayunar. ¿Ok? Entonces, ¿por qué comemos? Porque es natural, Dios así nos hizo el cuerpo. Si nos da hambre, tenemos que comer. Es incómodo sentirse hambre. Pero también, mira aquí además. Si usted mira aquí el versículo 6, bebéis y no queda satisfecho. ¿Tú tienes sed? Sigue tomando. Tú tomas agua. Se siente muy incómodo tener sed. Más cuando su garganta está seca, como que parece que arena en la garganta y se siente feo. Pero un vaso de agua o un agua limón o lo que sea, se siente muy sabroso. Sentimos más cómodos. ¿No es así? Más. Cuando tú tienes hambre y comes, ya te sientes muy bien. ¿Qué pasas ahora en la tarde? Ahora para la siesta. Ahora quiere hacer una siesta. Porque el cuerpo le da sueño. Por eso en la escuela, en el trabajo, a veces uno batalla. Porque hasta tan cómodo, ahora tengo sueño. ¿Verdad? Y vemos también más lo que él dice aquí. Os vestís y no os calentáis. Pues mire, uno tiene frío, uno se cubre. Si uno no tiene ropa adecuada, además en el invierno, no tiene un abrigo, una chamarra, un suéter, o en la noche está durmiendo, no tiene una cobija, ¿qué pasa? Es incómodo. Se siente feo. Ay, temblando con frío y no es nada bueno, nada cómodo. Buscaron la comodidad. ¿Es pecado? No. No es pecado. Pero es pecado cuando la comodidad es una prioridad antes que las cosas de Dios. Y ese fue donde Dios iba. Saco roto, que dicen aquí lo mismo. El sueldo no rinde. Yo trabajo como burro, trabajo como perro, lo que tú quieres. Y fin del mes todavía debo, no tengo dinero. Parece que no puedo pagar la renta, no puedo pagar el agua, no puedo pagar un bill, no puedo pagar eso y el otro. Y no me rinde el dinero. Y trabajo como loco. Y nunca me rinde el dinero. Bueno, nunca se nos ocurre que tal vez no es tanto la falta de dinero, la falta de otras cosas tal vez. Y vamos a hablar de eso después. Y después vemos también la acumulación. La acumulación es los ahorros, ahorrar, guardar cosas. Una palabra de acumular cosas. Usted mira versículo 6. Y aquí dice, comienza el versículo 6. Sembráis mucho. Y después usted mira el versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco. Encuentran poco. Pero mira, dice, es muy importante aquí. Mira el versículo 9. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Qué está diciendo él? Usted quiere ahorrar mucho. Tal vez ahorraban dinero, plata, oro. Tal vez ahorraban otras cosas y querían ahorrar porque, bueno, dentro de mi casa todo es seguro. Mi casa artesonada, mi casa bonita, todo es muy seguro en mi casa. Dice Dios, con un soplo lo disiparé. Se va a desvanecer. Entonces la acumulación, pensaron en los ahorros. Pues, ¿qué pasó en 2008? Los que tenían las bolsas en Nueva York y otros perdieron una tercera, casi 35%, 40% de sus ahorros se evaporó en un día. Y tenlo por seguro, eso va a pasar de nuevo. Porque como maneja el gobierno el dinero, así es. Cuando no hay dinero, imprime más dinero. Llega un punto que no puede estar imprimiendo dinero y no va a servir. Y un día los que aquí a veces tienen grandes ahorros, un día van a ver que sus ahorros se van a desaparecer de un día al otro. Pero eso es otra cosa. En nuestra vida personal eso pasa mucho. ¿Cuántas veces hay personas, hermanos aquí, que han tratado de ahorrar dinero y nunca pueden? Una cosa u otra pasa. Y el Señor está diciendo aquí a ellos, y es bueno orar, pero ellos no vieron fruto. Aun cuando oraban, perdían lo que tenían. Y mira conmigo ahora, de acumular cosas. Mira en Isaías. Eso pasó unos años, 200 años antes con Isaías. Pero como que la misma actitud existía todavía en el tiempo de Ageo. Pues mira Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Mira el versículo 8. Esos son los que invertían, los inversionistas, ¿verdad? Los que invertían en, como dice en inglés, real estate. Compraban terreno y hacían casas. Mira aquí. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Después dice, ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Ahí está. Después, mira aquí, el fruto también de la tierra. Y 10 yugadas de viña producirá un bato, y 1 homer de semilla producirá un efa. No, en vez de galones, va a haber vasitos, nada más, de jugo. Y después, versículo 12. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, que es música, pachanga, party. Y no miran la obra de Jehová, ni, ahora mire, consideran la obra de sus manos. Eso es la palabra meditar en Ageo, considera. Ni considera la obra de sus manos. La gente vive en sus vidas sin tomar en cuenta que Dios les ha bendecido. Pero tome en cuenta con quién está hablando él aquí. En los dos casos, en Isaías y en Ageo, está hablando al pueblo de Dios. No a los mundanos, los del mundo, al pueblo de Dios. Y muchos, tal vez aquí, piensan más en sus 409K y Roth y IRA y todas esas cosas. Y ABC, DEF, ¿quién sabe qué? ¿Sabe qué? Le voy a decir una cosa. Cuidado. Cuidado en pensar tanto en su jubilación y no vivir hoy para Cristo. Cuidado. Cuidado tanto en sus ahorros y confiar más en sus ahorros que confiar en el Señor. Yo no estoy en contra de los ahorros. Yo no estoy en contra de pensiones. Yo no estoy en contra. Lo que estamos en contra, digo yo y el Señor, es que cuando confiamos en estas cosas más que en el Señor, y nuestra comodidad, nuestra seguridad está en esas cosas que el mundo nos ofrece. Cuidado. Entonces, había mucho, querían mucho. Y ahora veamos entonces una prioridad equivocada, ¿verdad? La prosperidad, la comodidad, la acumulación. ¿En qué piensan muchos de nosotros? Lo mismo. Las mismas cosas. Y tenemos que cuidar, hermanos. ¿Ok? Porque vamos a quedar con sacos rotos como ellos. Pero ahora vamos a ver una providencia limitada. La providencia quiere decir las provisiones que Dios da a la gente. La providencia. Está, como podemos decir, es la soberanía de Dios. Él hace lo que Él quiere, Él también da lo que Él quiere. Y Él es la fuente de todas provisiones. Todo lo que tú tienes viene de Él. Y si tú dices, yo trabajé con mis manos, ¿y quién te dio las manos? Yo trabajé, me esforcé, ¿y quién te dio la vida para poder levantarte en la mañana para trabajar? ¿Quién te dio la mente para que no eres un vegetal pegado a una cama después de un accidente? ¿Quién te ha dado las fuerzas para trabajar? No hay lugar para la jactancia. Nada de lo que tú tienes viene de ti. La providencia viene de Dios. Él es el gran proveedor, el Jehová Jiré, como dice la Biblia. Entonces, vamos a ver aquí. La ley de la siembra y cosecha se aplica aquí. En 1:9. Dijeron, buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa, lo cierran, en su casa, ahí está. Y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué dice él? ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Ahí está la pregunta. Dice Jehová del ejército, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Todos serán culpables, cada uno. Ahora, la Biblia es muy clara. Y quiero que miren conmigo en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Aquí dice, en versículo, vamos a empezar con el versículo 7. No os engañéis, que no se engañen. Pero muchas veces nos engañamos porque no hacemos caso a la palabra de Dios. 6, 7 de Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pues dice, no nos cansemos pues de hacer bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahora, mira aquí, muy sencillo. Si uno no recogiera lo que uno siembra, sería una burla, un insulto al Señor. Dirían, jaja, mira, Dios se equivocó. Yo no te recuerdo lo que sembré. ¿Sí ves? Dios no se ha burlado. Ellos no tomaron en cuenta la casa de Dios. Ellos no tomaron en cuenta la adoración propia de Dios. Porque en aquel entonces vas a ver que la casa de Dios era donde Dios se juntaba con su pueblo. Sin la casa de Dios no había sacrificios, no había sacerdotes, no había levitas, no había cantores, no había nada de confesión, no había nada. Siguieron sus vidas, aunque era pueblo de Dios, secularmente. Eran seculares, no ateos, seculares. No tomaron en cuenta al Señor en ninguno de sus asuntos. Algunos aquí tal vez. Tú dices, ah, yo voy a la iglesia. Qué bueno que tú vas a la iglesia. Y, pero ¿cómo vives fuera de la iglesia? ¿Tú tomas en cuenta al Señor? ¿O eres como ateo en su comportamiento, sino en tu creencia? Entonces, la ley de la siembra y cosecha se aplica aquí. Y él dijo, así como mi casa está desierta, usted no quiere bendecir mi casa, yo no lo voy a bendecir sus casas. Tú no quieres tomarme en cuenta, mis bendiciones serán disminuidas. La providencia fue limitada, porque es la ley de la siembra y la cosecha. Es muy importante entender eso. Y después vemos que el devorador estaba presente con ellos. El devorador estaba presente con ellos. Dice, ¿quién es el devorador? Pues yo no sé quién. La Biblia dice que hay un devorador que Dios envía a las familias que no le tomen en cuenta. Más de su pueblo, hablándole de su pueblo, los que dicen que son cristianos. Mira conmigo aquí, ya hemos visto unos 10, vamos a leer 10 y 11 otra vez. Dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía, ¿ves? Llamé la sequía, Dios mismo la llamó, sobre esta tierra. Y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce. Sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¡Wow! Ahora mira conmigo el último libro del Antiguo Testamento que es Malaquías. Son dos libros después de Ageo. ¿Okay? Y usted ve Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahora mira el capítulo 3. Capítulo 3 de Malaquías, versículo 11. Dice aquí, reprenderé también por vosotros al devorador, porque devora todo, ¿sí ves? Y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid, ni el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué pasó? ¿Por qué estaba el devorador con ellos? Bueno, si usted mira aquí entonces, versículo 6, recuerda que Jehová es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Versículo 6, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Es decir, aunque le estoy castigando con el devorador, hay misericordia, porque no le estoy dando todo lo que merece, lo que está diciendo él. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Y después habla aquí, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Ni hicieron cuenta. Ahora, tomen cuenta. Malaquías administró, habló al pueblo 100 años después de Ageo. Eso era 3-4 generaciones después de la generación de Ageo. Este era 400 años antes de Cristo. Nosotros estamos cubriendo 500 años antes de Cristo. Entonces, vamos a ver que hubo un avivamiento bajo Ageo y Zacarías, pero volvieron a caer lo mismo en las siguientes generaciones. Siempre es así. Y nosotros podemos buscar al Señor con todos nuestros corazones, irnos con Cristo. En 30, 40 años habrá otra iglesia aquí, otra generación, y se desviarán. Por eso tenemos que siempre estar pendiente y orar por la futura generación. ¿Okay? Entonces, ahora, ¿qué hicieron? ¿En qué hemos de volvernos? En versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dice, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Después le dijo, yo no creo en diezmos. ¿Y qué de ofrendas entonces? Diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ahora recuerda, hermanos, esa era la gente que dejaron Babilonia. Vinieron para levantar Jerusalén. ¿Y ahora qué pasó? Dice aquí entonces, ¿quién le había robado? Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probad ahora en esto. En otras palabras, todos los diezmos. No cuando, de vez en cuando. Algunos aquí, yo sé cómo diezman. Diezman una vez y falta dos o tres semanas, no diezman. Después otra y no diezman constantemente. Diezman cuando se sienten culpables, pero de veras no por convicción. Dios no quiere tu limosna, Dios quiere lo que es de Él. ¿Ok? Es muy importante. Y en Ageo está pasando lo mismo. Dios envió al devorador, como dijo Malaquías, aquí pasó en Ageo. Y por eso es muy importante entender eso. Por eso dice aquí en capítulo 1, versículo 10 y versículo 11. Está diciendo aquí simplemente las mismas cosas están pasando que pasó en Malaquías. Eso es muy importante entender eso. Y que de su hogar. Dios ha enviado al devorador a tu hogar, al saco roto en tu familia. Y a veces no todo es económico. Él quita la bendición, puro pleito en su hogar. Tal vez está al punto de divorciarse. Tú dices, nah, pues no tiene que ver porque no diezmo. No, el diezmo es una síntoma. Es que tú has alejado de Dios, es decir, volveos a mí. Y tú vas a la iglesia. ¿Qué tiene que ver que tú vas a la iglesia? ¿Cómo andas con Cristo durante la semana? ¿Lo está buscando? ¿Él es tu prioridad? ¿O estas cosas son tus prioridades? Prosperidad, comodidad, ¿verdad? Estas cosas, acumulación. Y nos justificamos. Pues tengo que pagar la luz, sí. Quiero estar cómodo, no puedo diezmar. Compramos carros caros, pagos grandes, y después robamos de Dios para pagar por esos carros. Y a veces compramos cosas que no podemos, salimos en viajes que no tenemos dinero, pero después nos dice, no tengo dinero. Pues, ¿por qué no tienes? Porque tu prioridad está en ti y en los tuyos, y no en las cosas de Dios. Ahora, ¿qué es la casa de Dios hoy? Es la iglesia. ¿Le ha puesto a pensar? ¿Puesto a pensar? Nada más le digo a usted, llega a su casa, agarra un lápiz y un papel y una calculadora, y ver qué tanto usted ha hecho y de ver si está diezmando o no. Y si no, ¿qué tanto ha robado a Dios en un año? ¿En dos años? ¿En cinco años? Piénsalo. Es lo que está diciendo aquí Ageo. ¿Ok? Y es muy importante. So ahora vamos a hablar de la providencia, perdón, del devorador. ¿En qué? En sus necesidades básicas. Sufrieron necesidades básicas. Comida, ropa, beber, lo básico. Pero también sufrieron en sus tesoros. Versículo 9. lo guardaban en su casa. Puede guardar. Algunos guardan, quién sabe en qué, en el banco o donde sea. Y no rinde. Se desapareció. Dios con un soplo. Fue Dios que lo hizo. Él no está dando crédito al diablo. Le dice, yo soplé. Yo traje la sequía. Yo mandé la sequía. Entonces lo que pasa es, a veces invertimos. Eso es triste, pero ni siquiera hablé de eso aquí porque tal vez no había en aquel entonces. Pero hay hermanos que invierten más en cablevisión, Netflix, cines, entretenimiento en un mes que lo que dan para el Señor en un mes. Y eso es triste. Hay hermanos que dan más para sus animales que para el Señor. Créemelo. Compran las mejores comidas, pagan los mejores doctores y dan limosnas al Señor. Pero en igual limosna para sus perros o sus gatos, lo aman mucho. Y eso es. Y vemos entonces en la tierra. Vemos aquí también la providencia limitada en su tierra. No producía. No había fruto. Y Dios no es que estaba enojado. Él los amaba. Él los ama. Quería enseñarles. Era una disciplina. Y nosotros muchas veces no aprendemos. Y pensamos que es la economía. No, tu economía personal depende de Cristo, no de Estados Unidos. Dios proveerá. Pero tenemos que distinguir entre lo que es un deseo y una necesidad. Si necesitas un carro, tal vez no debes de pagar 500, 600, 700 por mes por un carro. Compra un carro usado. Y son cosas así que a veces nosotros no pensamos. Vamos y compramos muebles. Endeudamos 3, 4 mil dólares. Yo tengo que pagar por el mueble, no para pagar por la luz. Pago por la luz, no para pagar por el mueble. Voy a perder el mueble, me va a cortar la luz. No puedo diezmar. ¿Ves? Cosas así. Nuestras prioridades están fuera de orden. Y veamos también en su salud. Ahora, yo no quiero. Pueden mirar, después está en sus notas. En Génesis, cuando Abraham mintió con Gerar, ustedes ven que él iba a tomar a su esposa, ¿verdad? A Sara por mujer, pero Dios enfermó a los hombres. Ahí en capítulo 12 de Génesis. Y si usted recuerda bien también, si usted recuerda bien, en 1 de Corintios, capítulo 11, muchos se enfermaron. Dios sí nos nos puede disciplinar físicamente. Hay gente que ha muerto. En capítulo 11 de Corintios, usted lee, mira, Ananías y Zafira cayeron muertos. Y vemos entonces aquí, hermanos, que esas cosas existen. Primera de Juan, capítulo 5, habla de muerte, de pecado que es de muerte y no de muerte. En nuestras vidas, el Espíritu Santo nos hace ver. Bueno, tú sabes, hey, no pasa esta raya, no pasa la línea. Tú sabes, si algo te va a pasar. Y algunos sí murieron. Lee Primera de Juan, capítulo 5. Ahí está, versículo 17 y 18. So, vemos que la Biblia sí nos enseña eso. Pero no es popular, no es cómodo hablar de eso. Porque nosotros oramos un Dios de amor. Sí, hermanos, un Dios de amor. Pero horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Porque Él también nos disciplina. Un padre que no disciplina, no ama a su hijo. Es mentira. La Biblia dice, el que detiene el castigo, pues él aborrece a su hijo. Eso está en Proverbios. Y vemos entonces aquí que Dios entonces le dio la prescripción. ¿Cuál es la prescripción? Una receta. Y la prescripción es dada. El pueblo está recibiendo aquí la prescripción. Como dice, de un doctor, una receta. ¿Cuál es la prescripción? Bueno, primero, aunque el pueblo estaba sufriendo las consecuencias de su egoísmo e indiferencia, el Señor les ofreció la prescripción para resolver sus problemas. Y ellos tenían que dar prioridad a tres áreas. ¿Ok? Tenían que dar prioridad a tres áreas de sus vidas para recibir las bendiciones de Dios. Ahora mire, en toda su plenitud. Dios bendice. Pero Dios quiere bendecir en toda su plenitud. Todo lo que Él tiene para nosotros. No es que yo ahora hablando de pura prosperidad material. No. Estoy hablando simplemente de una vida prosperada, como dijo Josué. Si cumplimos con su palabra, seremos prosperados en todo lo que hacemos. Dios quiere prosperarnos. Como padres, como madres. como esposos, como esposas, como individuos, como miembros de la iglesia, como iglesia, como nación. Entonces Dios quiere bendecir en toda su plenitud. Pero hermanos, es condicional. Dios tampoco no es un Santa Claus, no anda regalando regalos. Él dice, ¿sabe qué? Ustedes son mis hijos y quiero que aprendan cómo vivir sus vidas. Quiero bendecirles, pero yo no puedo bendecir una desobediencia descarada. No puedo, porque yo soy santo. Yo no quiero que se burlan de mí y tiene que recoger lo que siembra. Entonces, si quiere recibir la bendición de Dios en toda su plenitud, hay tres áreas que es muy importante. Y vemos aquí primero, ok, su tiempo. Usted mira aquí 1, 2 y después de 4 al 8. De 1, 2 al 4 y el versículo 8. Vamos a regresar a Geo. Ok, 1, 2 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado, mira, aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces el Señor le dijo, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? ¿Saben ustedes? Están aquí de tiempo. Tu tiempo no es tuyo, es del Señor. Tú fuiste comprado por precio. Ni tu cuerpo es tuyo, ni tu espíritu es tuyo. ¿Cómo te vas a adueñar de tu tiempo? No es tuyo. Además, ¿quién hizo el sol y la tierra cuando da la vuelta? El Señor. ¿Quién te dio la vida? El Señor. ¿Quién escogió los días que tú vas a vivir? Tú tienes una cita con Él. ¿Cuándo será? I don't know, pero tú tienes cita, yo también. ¿Será en un día? ¿Será en 10 años? ¿Será en 20 años? Yo no sé. Pero el tiempo que tú tienes viene de Él, ni son tuyos, no es tu tiempo. So, muchos de ustedes se adueñan de su tiempo. Cuidado, yo no tengo tiempo. Oh, de veras, tú no tienes tiempo. Yo tampoco, todo es de Él. Entonces, obedécele a Él, haga lo que Él quiere con el tiempo de Él. Tú no tienes tiempo, fine. Pero Él tiene tiempo y te lo ha dado. Entonces, esa es la cosa. Mira el versículo 8. Subid al monte, dice primero, meditad sobre vosotros, perdón, sobre vuestros caminos. Versículo 8. Subid al monte. ¿Y qué aquí dice? Subid al monte y traed madera. Ahora, hermanos, Él no dijo, ve a Home Depot y tráeme madera. No, subir al monte. Se tarda para subir a un monte. Y se tarda más para cortar árboles. Y se tarda más para traer la madera y prepararla. Todo eso requiere tiempo. No tenía tiempo. Oh, no es tiempo, pero tiene tiempo para sus casas. Fueron a buscar madera para sus casas. Hicieron ladrillo y bloque, lo que sea, para sus casas, pero para el Señor no hay tiempo. Y no somos así nosotros muchas veces. Tome ocupado, no tengo tiempo, que estoy con mi familia y bla, 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 bla. Pero el fin de su vida. ¿Qué vas a decir al Señor? Cuando Él va a demandar de ti, mi hijo, mi hija, ¿qué tanto tiempo tú me has dado? ¿Qué tanto tiempo me has dado? ¿Cómo le dije? ¿Excusas? Muchas. ¿Cuánto tiempo has dado? ¿Sabe por qué más y más iglesias ahora no tienen culto domingos de la noche? Porque dicen que la familia necesita estar juntas. Bueno, ahora están quitando los miércoles de oración. ¿Por qué? Porque no, casi no va a estar muy cansada la gente. Bueno, voy a decir una cosa. Cuando las iglesias todas tenían culto los miércoles de oración, culto las noches, los domingos, la familia estaba más intacta, estaba más unida. Ahora que tiene tanto tiempo para la familia, poco tiempo en la iglesia, los mismos evangélicos se están divorciando, mismo porcentaje que los del mundo. ¿Qué pasó? Y lo voy a decir. Aquí no estamos de construir una casa material. La casa de Dios está aquí. ¿Qué está haciendo para edificar la casa de Dios? ¿Qué tiempo estás dando? Y eso es muy importante. Ahora, calentar bancas no vale, ¿ok? Eso no vale. Ah, yo vengo aquí a adorar a Dios. No, ese es tu deber de adorar a Dios. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo aparte de sentar y escuchar un sermón? ¿Qué estás haciendo aparte de cantar una alabanza o un himno? ¿Qué haces aparte de depositar su dinero en el plato? ¿Qué está haciendo? ¿Qué de tu vida es una inversión en tiempo para el Señor? Bueno, hermano, algunos de ustedes, dispénsame, pero yo los amo. Y si nada más viene el domingo en la mañana, ni siquiera son capaces de venir a la noche a adorar a Dios, ni los miércoles a orar, ¿cómo van a dar más tiempo al Señor? Está mirando, hermano. Escúchame, yo les dije muchas veces y vuelvo a repetirlo. Una de mis tareas principales es prepararles para la muerte, por su encuentro con su Creador. Tú vas a verle cara a cara. ¿Qué has hecho para Él? ¿Qué has hecho? ¿Qué tanto tiempo? Algunos de ustedes han dado mucho tiempo. Sirven al Señor. ¿Pero qué estamos haciendo? Cada uno aquí tiene que contestar esa pregunta. Y sus excusas, que están muy ocupados. Oh, de veras, mijo. Dice, el trabajo que te di te quitó el tiempo de mí. No te hubiera dado trabajo. Oh, mijo, la familia que te di te quitó el tiempo de servirme. Tal vez no te hubiera dado a la familia. ¿Sabes lo que digo? Las bendiciones de Dios llegan a ser a un tropiezo en nuestro andar. Cuidado. Y después vemos también, aparte del tiempo, nuestro talento. En versículo 8 dice aquí, subid al monte y traed madera. Ahora eso es tiempo. Y reedificad la casa. Ese es talento. Si no cualquier puede, no cualquier puede construir. Pues usted lee Éxodo. Usted ve como cuando construyó el tabernáculo. Usted lee también cuando Salomón construyó el templo en Crónicas. Usted verá que había siempre hombres capacitados. Hombres capacitados para hacer lo que tenía que hacer. Carpinteros, hasta sastres para las cortinas, albañiles. Dios tenía la gente preparada. La Biblia dice que Dios, Él ha bendecido a cada hermano aquí, cada hijo de Él, con dones para edificación, edificación del cuerpo. Entonces, mi pregunta es, si tú tienes un don espiritual o un talento natural, ¿lo estás usando para el Señor? Tú que sabes mucho de computadoras, ¿qué estás haciendo para el Señor? Para ayudar a la obra. Ah, tú que puedes enseñar, tú que puedes evangelizar, tú que puedes tocar un instrumento, ¿qué estás haciendo? ¿Estás dando sus talentos, sus dones al Señor? ¿Lo está usando para su honor y su gloria? ¿Para edificar su templo, su cuerpo, su casa? Dios nos ha bendecido. Nadie aquí que es cristiano es exento. Dios ha colocado cada uno en el cuerpo como Él quiso. Y Él ha repartido los dones a cada uno como Él quiere. Todos aquí tenemos algo que hacer. Y Dios va a demandar de nosotros también si enterramos nuestro talento. Y por eso, lo que Dios te da es para engrandecer su reino. Para bendecir a otros. Es muy importante, ¿entendés? No para tu ego, para que tú me miren a mí, tú haciendo eso. No, no, es para bendecir a otros. Después vemos versículo, capítulo 2. Vamos a brincar capítulo 2 de Ageo, versículo 8. Es lo que él dice. De repente, dice así, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Wow. Y sabe, se requiere dinero para construir un templo. Y ellos tenían dinero. Primero sus casas bonitas. Pero dinero que ellos necesitaban perdiendo en sacos rotos. ¿Por qué? Porque no dieron a Dios lo que era de Él. Bueno, yo le voy a decir eso, es muy importante. Aquí, hermanos, tenemos que deber ser sinceros. Yo voy a decir algo de esta iglesia que muchos de ustedes no saben. Yo he mirado los récords. Esta iglesia, primero de la convención, de las oficinas, la mayoría de las iglesias evangélicas, bautistas, lo que sea, 15 a 20% de la membresía es la que dan 80%, 85% del dinero. En otras palabras, 15% de los miembros dan 85% de los ingresos. Y los otros 85% dan 15% de los ingresos. ¿Imagina usted? Y una iglesia es triste, pero nada más 15% de las iglesias, por lo menos las bautistas, están creciendo. 85% de ellas están estancadas o muriendo. Ahora, eso viene de la convención. Yo tengo documentado eso. Nuestra iglesia, 60% de ustedes diezman. Es 4 veces la norma. Y uno dice, gloria a Dios, pastor, qué bueno. No, gloria a Dios. Porque 40% de ustedes está robando al Señor. Yo no lo veo los 60 que están dando, gloria a Dios. Pero 40% de ustedes que trabajan no están diezmando fielmente, si es que dan cualquier cosa. Y se sabe, hermanos. Ustedes saben quiénes son. So, cuando se ve que, por ejemplo, nos pasó hace 2 o 3 semanas en la cuna, tuve que sacar los babies porque el aire se descompuso. Ponte a pensar, esos 40%, ¿cómo no ayudaron? Si hubieran cumplido, tendríamos un aire nuevo en la cuna. Es un ejemplo. Cuando necesitamos una van nueva y se quejan que el aire se descompuso en el camino, pobres hermanas, cuando fueron. Me pongo a pensar de esas hermanas, ¿cuántas son de los 40% que ni diezman, pero se quejaron? Es una pregunta que vino a la mente. ¿Me explico lo que estoy diciendo? A veces nosotros no entendemos que cada uno, Dios nos ha dado a cada uno una cantidad. Y hay más que suficiente para cumplir con las necesidades si todos cumplen y dan a Dios su parte. Ahora, yo le voy a decir una cosa. El Señor ha sido bueno con nosotros, a pesar de nosotros, no por causa de nosotros. ¿Ok? Pero cada uno aquí sigue con sus excusas y justificaciones. Pero usted verá, cuando esté delante del Señor, que sus justificaciones y excusas no sirven para nada. Ahora, gracias a Dios por 60%, que es 4 veces más la norma. Es una iglesia muy generosa en general. Mira las misiones. Pero quiero que sepan, aún con las misiones, alcanzamos 15, 17 mil. Algunos de ustedes dieron nada. Algunos de ustedes están a líderes, no dieron nada. O dieron un poquito. Un poquito, muy poquito. Y los que trabajan más duros, los que tienen trabajos que pagan menos, son los que dan más. ¿Qué cosa, no? Porque los que tienen más dinero se endeudan más y ahora no tienen ni para dar a Dios lo que es de él. Qué triste. Entonces, así está la situación. Quiero que entiendan. Y me duele. Yo he orado y ayunado para poder decir eso a ustedes, porque yo casi nunca hablo de dinero, de veras, hermanos. Ustedes saben, pero llega un punto que uno tiene que decir. Nosotros tenemos necesidades. Usted mira la lista de oración. Ahí están las necesidades. Es otro ejemplo. Un ejemplo, voy a decir. No hay que tapar el sol con un dedo. ¿Sabe qué? La alfombra en esta iglesia está horrible. Hay que cambiarla. Está en el presupuesto. Pero ¿sabe qué? Hay 40% que no les importa. Y por eso digo, son cosas así que tenemos que ver. Y tú dices, yo doy, no. Tú no sé lo que das. Pero Dios no quiere tu propina, tu tip. Dios quiere lo que es de él. Lo que es de él. ¿Ok? Entonces, por eso Ageo habla como él habla. Porque Dios habló primero de él. So, hay que darle al Señor. El tiempo es de él. Los talentos es de él. Los tesoros es de él. Yo soy mayordomo de todo lo que él me da. Y yo estoy robando si no le doy a él de esos 3. ¿De alguno? Aquí, en la iglesia. Ahora, hay algunos, interesante, que no diezman, pero dan su tiempo. Y sirven. Y son como cucarachas de la iglesia y sirven, pero no diezman. Ok, ahora si todos sirven, nadie diezma, ¿qué va a pasar? Va a crecer a la iglesia. Hay otros que dan y dan bien, pero no sirven. ¿Y quiere que con puro dinero? Es tampoco. Aquí no es un banco. Dios dice, yo no quiero tu dinero, no. Yo quiero tu servicio. Y quiero tu tiempo. O sea, después hay los que dan los dos. Hay los que dan de su tiempo, dan de sus talentos, dan de sus tesoros. Hay también muchos de ustedes en esa área, en esa categoría. Pero si tú sirves y no das, o tú das y no sirves, estás mal. Como quiera estás en desobediencia. Y si no hace ninguno de los dos, pues hay de ti. Pero el hecho es, hay algunos así. Entonces, eso es la prescripción. Y usted mira, en las notas, usted mira en Éxodo 36, no hay tiempo ahora, pero dieron tanto que tuvieron que pregonar, ya deja de dar, porque dieron tanto dinero para la construcción del tabernáculo. Y usted mira, hermanos, es muy importante eso. En 2 Corintios 8 habla de los macedonios. Ahí están sus notas. Dieron más allá de sus fuerzas en su pobreza, profunda pobreza y mucha persecución, pero dieron más allá de sus fuerzas. Y a veces triste, pero a veces los pobres y los humildes económicamente son los que dan a veces más. Mira la viuda de las últimas dos minas. Y Dios honra y multiplica. Y por eso tenemos que, yo hermanos, por eso muchas veces, cuando tenemos decisiones que hacer, y va a costar, hemos hecho errores. Yo no miento, pero yo trato siempre de tomar en cuenta que el diezmo que entra en esta iglesia, la gran mayoría de ustedes trabajan muy duro por su dinero y están dando a Dios lo que es de Él, y tenemos nosotros que cuidar con mucho cuidado el dinero que entra, porque lo hacen con mucho sacrificio. Yo le voy a decir una cosa. Usted mira entonces ahora, usted compara esa gente en Ageo 1:4. Dice, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa está desierta. Compara eso con Israel en Éxodo 36 y los macedonios en 2 de Corintios 8, que dieron más allá de sus fuerzas. Y ahora, ¿y nosotros, Estados Unidos, en 2015, cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos dando? Está bajando las entradas en casi todas las iglesias, hermanos. Porque la iglesia está quedando ahora, los cristianos, enfocando más en otras cosas y no en las cosas de Dios. Eso es triste. So, rápidamente, la prioridad bíblica es dada. ¿Qué es la prioridad bíblica? No la de los hombres, bíblica. Primero, dice en el versículo 8, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Ok? So, vemos aquí primero la voluntad de Dios cumplida en su pueblo. Ahora, sí quiero que ustedes vean, el tabernáculo era el precursor del templo, pero también el templo es lo mismo. Mira en Éxodo 30, Éxodo 30. Muy importante. Y en Éxodo capítulo 30, encontramos aquí en versículo 6, que Dios le dice eso al pueblo. Hablando del tabernáculo, del lugar santo. ¿Recuerda que acabamos de cantar? Quiero llegar al lugar santísimo. Bueno, aquí está. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Dios se encontraba con su pueblo allá en el templo, en el lugar santo. Mira el versículo 36 del mismo capítulo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo, ahí está, de reunión, donde yo me mostraré a ti. Donde yo me mostraré a ti. ¿Qué está diciendo él? Cuando ellos abandonaron el tabernáculo o el templo por sus casas bonitas, cada uno corría para sus casas, estaban abandonando a Dios. Porque Dios dijo, ese es donde yo tendré mi encuentro contigo. Y nosotros tenemos que entender que la manera que tú tratas al Señor se ve en sus listas de prioridades. Ahora, mira rápidamente. Vamos a Hebreos 13. Hebreos 13. Es lo que dice aquí, el último capítulo en Hebreos. Y dice aquí en versículo 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él, ahora mire, en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. En otras palabras, está diciendo él aquí, mire, Dios va a cumplir su voluntad en ti y él será glorificado. Eso es tanto lo que está diciendo. Y eso es lo que el templo era. Por eso el Señor dijo a Ageo. Por eso él dijo, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificada. Glorificado, perdón, ha dicho Jehová. ¿Por qué? So, cuando tú robas de Dios, él no es glorificado. Obviamente no es su voluntad. Entonces, muy importante, otra vez, no piensa más en dinero. Piensa todo, tu espíritu, tu cuerpo, es de él. Nada es tuyo, nada. Si tú perteneces a Cristo, nada es tuyo. Tú eres un esclavo comprado por precio. Es muy importante entender eso. Ahora, tiempo va rápido. Déjame brincar ahora en conclusión. La conclusión. Primero, nuestras prioridades deben reflejar las de Dios. Quiere decir que las prioridades que yo tengo deben ser las mismas que agradan a Dios. ¿Tú crees que es la prioridad de Dios que por comprar un carro nuevo, ahora, y muchos de aquí tenemos carros nuevos, yo me incluyo, pero es voluntad de Dios que tú robas de él para pagar por ese carro? ¿Tú crees que es voluntad de Dios que tú piensas más en tu comodidad y no piensas en la obra de Dios? Entonces, piensa que es voluntad de Dios, que usted nada más anda pensando en acumular dinero por su jubilación, pero no das a Dios lo que es de él. Piensa todas esas cosas, tus prioridades, ¿cuáles son? Yo puedo dar un paso más. ¿Cuándo es la última vez que usted ha ganado un alma para Cristo? No, cambia la pregunta. ¿Cuándo es la única vez que usted ha ganado un alma para Cristo? Ahí está tu prioridad. Sigue justificándose. Estoy ocupado, estoy trabajando, eso. Tengo mis hijos, tengo esto. ¿Cuándo has ganado un alma para Cristo? Prueba estar. Prueba estar. Dije ya a los hermanos, dije, mire, usted mira la cantidad, nada más de los bautistas, que es la denominación más grande de Estados Unidos evangélica. ¿Ok? Se requiere 100 bautistas un año para ganar un alma. Imagínese usted, 100 evangélicos un año para ganar una alma. Es triste eso. Es triste. Y pensándolo bien, somos como 200 y apenas bautizamos 2 almas año pasado, para que vea. Entonces estamos ahí con el récord. Entonces, ven ustedes, nuestras prioridades deben de reflejar la de Dios. Y número, segunda, nuestra lista de prioridades siempre refleja nuestra espiritualidad. Tú puedes decir lo que tú quieres, pero lo que tú consideras muy importante se va a notar. Y eso es tu espiritualidad. Si tu salud física es más importante que cualquier otra cosa, o tus hijos, o tu familia, o tu carrera, o quién sabe qué, eso es tu prioridad. Pero cuando tu prioridad, lista de prioridades, refleja la de Dios, todo cambia. No podemos evitar eso, no se puede escapar. Mira las cosas que te mueven, que te incitan, y ahí está tu corazón. Y después de otro punto es, para terminar, o vivimos para Jesús, o vivimos para nosotros. No podemos vivir para ambos. O tú vives para el Señor, o tú vives para ti y a los tuyos. Por eso usted compara, no hay, Filipenses 1:21 dice, el vivir es Cristo. Pero 1:21, pero va Filipenses 2:21 dice, todos se preocupan por los suyos y no por las cosas que son de Cristo. O vas a ser egocéntrico o cristocéntrico, no puede ser los dos. Y tu lista de prioridades enseña, te hace ver ¿dónde está tu lealtad? ¿O a ti o a Cristo? Es verdad, hermanos. No podemos vivir para nosotros y para Cristo. O Cristo es el eje de tu vida, o tú eres el eje de tu vida. O tus seres queridos, o tu entretenimiento, lo que sea, pero no es Cristo. ¿Ok? Y por último, como dice, meditemos bien sobre nuestros caminos. Él dijo eso dos veces en este mensaje. en versículo 5, ¿ok? Y versículo 7. Meditad bien sobre, yo me incluyo, nuestros caminos. Quisiera decirle que yo soy exento de todo lo que digo. Yo ando muy bien. No, hermanos. Este mensaje me toca a mí también. Yo no puedo predicarles algo que a mí no me ha tocado también. Pero como iglesia tenemos que cambiar. Pero va a comenzar como individuos. Tú no puedes servir a ti y a Cristo. Escoge ahora, como dijo a Josué. ¿Ok? Y yo y mi casa serviremos a Jehová. Escogeos hoy a quien servís. Usted escoge. Pero si no es Cristo, no vale la pena. Entonces, hay que meditar. Hay que meditar bien. ¿Está dispuesta a meditar? ¿Está dispuesta a recapacitar? ¿Está dispuesta a arrepentir, confesar y arrepentirse? Vamos a poner de pie. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor.